La bruja de las palabras.
Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
Desde hace ya casi 6 millones de años vemos que la evolución humana pues ha progresado como si fuera en modo de arbusto, ¿no? Hay varias criaturas, es como si las sabanas africanas actuaran como una especie de laboratorio en el que la evolución pone a prueba diversos prototipos. Muchos, la mayor parte de ellos son callejones sin salida, experimentan, evolucionan, perduran en el tiempo y terminan extinguiéndose. Pero uno de ellos no. Uno de ellos, que es el que está en la base del género humano, emerge aproximadamente pues algo más de 2 millones de años. Y emerge porque se convierte en una criatura más inteligente que todas las criaturas anteriores. Estas criaturas llevan ya millones de años sin ser monos. Es decir, estas criaturas, digamos que parten de un ancestro que hemos compartido con un chimpancé hasta hace aproximadamente 6 o 7 millones de años, y que después de separarse de ese ancestro común con el chimpancé, experimentan una evolución, una trayectoria evolutiva de 4 millones de años, hasta convertirse en estos primeros seres humanos. Esas criaturas, no se puede decir que sean monos, son unas criaturas que ya están situadas en un punto evolutivo diferente.
Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional, la radio pública.
Minca. Minca es trabajo comunitario.
La radio Minca la hacemos entre todos.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
FM 107.9. Pachamama.
Radio Comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la Comarca Andina, 101.1.
Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Radio Indígena Luna Azul, de Humahuaca.
89.7, desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar.
Equivocate, equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son muchachos vacíos.
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprasen.
Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Hiciste tanto para... ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste?
Porque muchos especulan. Porque muchos están agazapados. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
La semana pasada hemos hablado de Carlos Darwin, este señor que hace 150 años publicó un libro, El origen de las especies. Y aquel programa tal vez sirva como introducción al programa de hoy, donde vamos a hablar de el origen de nuestra especie, de los Homo sapiens, que como ya Darwin imaginaba, tiene mucha relación nuestra especie con algunos primates, especialmente con el chimpancé, con el gorila, se lo estoy diciendo bien, señora, con el orangután, con unos monitos que se llaman bonobos, algo así. Algún día tenemos que hablar de esos monitos. No sabe cuán parecidos somos a esos monitos, especialmente los varones, porque esos monitos están todo el día pensando en algo. Así que bueno, Darwin ya se imaginaba, de hecho publicó un libro Darwin en donde comparaba incluso con imágenes la similitud entre las expresiones humanas y las de los primates, las expresiones de miedo, de alegría, de tristeza, las que tienen algunos primates y las que tenemos los humanos. No me acuerdo cómo se llamaba el libro, tenía un nombre largo, similitud entre las expresiones, de algo así, ¿viste cómo ponían los nombres antes? Es el primer libro con fotografías ese que hizo Darwin y tenía relación con esto. Por supuesto que hay mucha gente que se enoja, cada vez menos, porque las evidencias son cada vez más avasallantes. Gente que se enoja porque dice, flaco, yo no soy un animal. Nuestra especie es genial, ha producido unas obras de arte maravillosas, ha mandado un cohete a la luna y vos me la querés comparar con esos monos que se rascan la axila arriba del árbol. Usted nunca se rasca la axila o los pelitos de la cabeza cuando está solo. Quisiera filmarlo a usted recién despertado en el baño y compararlo con la imagen de un chimpancé. A usted no, señor, al vecino. Al vecino, vio que, ¿cómo es, no? El vecino, bueno, dígame si el vecino no se parece en algunas cosas al chimpancé. Y bueno, es un tema, por supuesto, polémico, apasionante, porque hay quien dice, flaco, vos no podés mandar un cohete a la luna, ni podés componerte la novena sinfonía de Beethoven, ni podés saber de qué se trata la teoría de la relatividad, te la expliqué 5 veces y no la entendés. Así que no te arrogues vos ser tanto más que un chimpancé. La genética, que es esto de indagar en la información que tiene cada una de nuestras células re chiquititas en el ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿cómo estudié para hoy? ¡Qué bárbaro! La información que se extrae del ADN, de la carga genética que tiene cada una de nuestras células, confirma que nuestro parecido con los primates más grandotes, los que le mencioné, chimpancé, etc., parecido es enorme, o sea, somos más de un 99% similares al chimpancé en cuanto a la información que tienen nuestras células, ¿sí? Creo que es 99,7, cambia según los años, ese 99, cuánto. Así que bueno, también la genética ha venido a confirmar que el Homo sapiens, que es nuestra especie, tuvo un antepasado común con el chimpancé hace unos 6 millones de años, 6 o 7 millones de años. Esto es lo que dice la ciencia hoy. Y usted sabe que en este programa muchos no creemos lo que dice la ciencia. Pero bueno, vamos a contar hoy lo que están diciendo los científicos, que hace 30 años decían cosas distintas y que dentro de 30 años van a decir cosas distintas. Se tienen relativamente pocas pruebas de esta evolución. Mirá, por ejemplo, no hay restos de este primer ser que era chimpancé, pero que ya caminaba en 2 patas. O sea, un hombrecito, un humanito, un homínido que tenía más o menos 1 metro de alto y que ya caminaba en 2 patas. O sea, que no era chimpancé, pero tenía el cerebro de un chimpancé, pero ya era bípedo, caminaba en 2 patas, que es una característica humana dentro de los primates. De ese no hay restos. Ah, Carlos, entonces no está probado. Es cierto, pero tampoco hay restos de chimpancés, por ejemplo. ¿Ves? En todos esos 7 millones de años no hay restos de chimpancés. Y ahí están los chimpancés. ¿Qué pasa? Las 2/3 partes del planeta están bajo agua. Y la otra 1/3 parte está bajo tierra, como solemos decir acá. Cada tanto se descubren algunas cosas. Uno de los yacimientos paleontológicos con restos humanos más productivos e importantes que hay en este momento en el planeta está allí en África, en Tanzania. Es el yacimiento de Olduvai, sin H y con B corta, Olduvai. Tiene restos humanos de aproximadamente 2 millones de años, perdón, lo dije mal, restos de humanoides de hace 2 millones de años. Todavía no es el Homo sapiens, son los antecesores del Homo sapiens. Yo estos temas la verdad que no los conozco tanto como otros temas que a veces tratamos en La Bruja y que yo hace décadas que voy estudiando. Esto los estoy aprendiendo en estos años y para compensar mi ignorancia vamos a escuchar a uno de los tipos que más sabe en el mundo de esto. Son estos lujos que nos podemos dar con los medios hoy. Manuel Domínguez Rodrigo, así se llama, es uno de los directores, de los dos o tres directores que tiene este proyecto paleoantropológico de Olduvai en el norte de Tanzania, a la derecha de África, la cuna de la humanidad. Esta es una entrevista que se dio a un programa amigo de La Bruja, que es Espacio en Blanco, hace un año y medio. Así que vamos a escuchar a Manuel, que nos comienza contando qué tipo de cosas se fueron descubriendo en el yacimiento de Olduvai.
Tenemos animales que van del tamaño de una gacela a del tamaño de un elefante. En aquel momento teníamos una mayor representación de animales de lo que llamamos megafauna, animales que tienen más de una tonelada de peso. Tenemos, por ejemplo, pelorobis, que eran unos búfalos prehistóricos de mayor alzada que los búfalos africanos actuales, con unos cuernos pues mucho más grandes, de punta a punta, pues algunos de los especímenes tienen entre 3 metros y medio.
¿De punta a punta los
sí,
cuernos?
Sí. Es decir, tenían una gran cornamenta. Tenemos también representantes, por ejemplo, de parientes prehistóricos de las jirafas, los cibaterios, que eran una versión más robusta que las jirafas actuales, donde no era pues poco habitual el encontrarnos individuos que pesaban 2 toneladas de peso. Eran como una especie de jirafas masivas, con el cuello más corto, pero mucho más robustas. Tenemos también a los representantes de los elefantes. Entre ellos hay algunas formas que ya han desaparecido. Había unos elefantes que tenían los cuernos, digamos, con una curvatura inversa, opuesta a la que vemos en los elefantes actuales, hacia adentro, los peineterios, sí. Elefantes que, cuando vemos el tamaño que tenían, pues en algunos de ellos llegaban a tener casi un tercio más de tamaño que los elefantes actuales. Es decir, que eran pues unos bichos de gran tamaño. Teníamos los rinocerontes que tenemos en la actualidad. Es decir, teníamos pues una auténtica diversidad de animales asombrosos. Luego, si nos vamos a las tallas más pequeñas, pues tendríamos parientes extintos de muchos de los animales que todavía sobreviven en las sabanas africanas. Cuando decimos que es la cuna de la humanidad es porque es un sitio que nos permite conocer exactamente cómo surge el ser humano. Por un lado, sacaron restos humanos, restos de las criaturas que evolucionaron en estos 2 millones de años allí. Los primeros representantes del género al que pertenecemos todos, el género Homo, se identifican allí por primera vez. Y además de eso descubrieron no solamente los restos humanos de estas criaturas, sino los restos de los campamentos o de los puntos del paisaje en los que estos seres humanos realizaron diversas actividades que nos informaban de su inteligencia, de su organización social, de cuán próximos o alejados están de lo que nosotros consideramos humanos en la actualidad.
Manuel Domínguez Rodrigo, co-director del proyecto paleoantropológico de Olduvai, la cuna de la humanidad, uno de los proyectos más generosos en restos, no solamente de homínidos, o sea, antecesores del Homo sapiens, de nosotros, sino también de las cosas que rodeaban a aquellos, una mezcla de chimpancé y seres humanos que ya caminaban en 2 patitas, que ya habían aprendido a trabajar la piedra. En algunos casos ya comenzaban a hacer enterramientos de sus difuntos, que es una señal que yo no sé bien por qué se considera como avanzada, será porque ningún otro animal lo hace. Fíjate el panorama que describe Manuel, lleno de animales de todo tipo, muchos de ellos ya desaparecidos. La vez pasada hablábamos de la evolución de las especies y nos encontrábamos con la oposición de algunas poquitas personas que dicen, no, Dios creó todo tal cual está ahora. Y estos señores, que en muchos casos, como Manuel, son creyentes, cristianos, ¿qué hacen cuando encuentran esos fósiles? Ahí están, digamos, anda a verlos. La información que yo tengo es que, fíjate, el 99% de las especies que vivieron en este planeta ya han desaparecido. Entonces es muy difícil pensarnos como que somos el apogeo, que todo el planeta fue hecho para nosotros y solamente para nosotros, sino que tal vez somos parte de la rueda de la vida, incluida que esa rueda sea impulsada por la divinidad que cada oyente quiera. Vamos a seguir escuchando a Manuel Domínguez Rodrigo. Una de las cosas que nos diferencia y que parece que marcó el cambio entre el ser humano y los otros primates, además de caminar en dos patas, es que se nos comenzó a aumentar el cerebro. A casi todos. Nada, es un chiste. Y para sostener un cerebro que gasta mucha energía, hay que alimentarse mejor. ¿Usted nunca vio una vaca, señora? La vaca se la pasa todo el tiempo haciendo ¿qué cosa?
Rumiando,
o sea, mastica. Porque es difícil digerir el pasto. Tiene un intestino así de largo para poder procesar todo eso. O sea, todo el laburo que hace la vaca en su vida es digerir el pasto ese maldito. El ser humano inventó otra manera para que el cerebro le creciera.
Los primeros humanos que tenemos documentados en Old Dubai sabemos que tenían que comer bastantes productos vegetales, porque tenemos testimonio en la morfología de sus dientes, en cómo se desgastan sus dientes, de que se metían recursos, pues hojas, raíces, semillas en la boca. Pero eso no les diferenciaba de sus ancestros, porque llevábamos ya 4 millones de años viviendo de esa manera. La novedad de esos primeros seres humanos es que empiezan a meterse carne en la boca, empiezan a consumir carne.
Hasta ahora no lo habían consumido.
No, hasta ese momento no teníamos ninguna evidencia de que la carne fuera un componente importante en la dieta y en la subsistencia. Cuando el cerebro crece, el cerebro en la actualidad consume el 20% de la energía metabólica que tenemos. Entonces un cerebro grande consume en proporción mucha más energía, y esa energía se la tiene que quitar a otras vísceras, a otros órganos del cuerpo. Y es muy curioso ver cómo, cuando este cerebro empieza a desarrollarse, al mismo tiempo da la sensación que empieza a reducirse el tamaño del tracto digestivo, empieza a quitar la energía, digamos, al órgano más fácil de quitar energía. Y ese tracto digestivo se puede permitir el lujo de necesitar menos energía, porque estos individuos van a pasar de una dieta de relativamente poca calidad a una dieta de alta calidad. Igual que un herbívoro en la actualidad tiene un intestino muy largo y un carnívoro lo tiene muy corto, estos homínidos van a hacer lo mismo. Van a pasar de tener un intestino relativamente largo, como tenían en las anteriores criaturas, a un intestino más corto. Les va a cambiar la forma de la caja torácica, y esa energía les va a permitir ser destinada al cerebro para que se pueda desarrollar. Pero claro, la pregunta es, la exigencia de todo esto es, para que todo esto suceda, la dieta tiene que convertirse en una dieta de alta calidad. Y cuando vivimos en una sabana africana, eso solamente se puede conseguir convirtiéndonos en carnívoros.
Es un lujo escuchar a Manuel, uno de los tipos que más sabe de este tema, y que además es el que está ahí con la palita en el yacimiento. Así que nuestros antepasados, creo que era Homo habilis, comenzó a alimentarse con carne. Pero vos fíjate, mirá a un Homo sapiens, mire a su vecino, y fíjese que no tiene pinta de cazador como la tiene el león, el tigre. No tiene velocidad, no tiene olfato, no tiene garras, no tiene la agudeza como para correr un conejo y agarrarlo, por ejemplo. Sí lo tiene su gato, pero no lo tiene el ser humano. Así que de algún modo tuvo que modificar conductas para comenzar a consumir carne. En un momento se discutía si lo que era este homínido antecesor nuestro, si era carroñero, o sea, si comía los restos que habían dejado los leones, los tigres, todo eso, o si él mismo cazaba. De esta discusión nos habla Manuel.
Los arqueólogos nos hemos peleado en sentido académico durante más de 20 años, 25 años, intentando ver si ese primer consumo de carne es un consumo que se obtiene mediante la caza o mediante el carroñeo. Uh-huh. Durante un siglo hemos pensado que era caza, porque era un poco la tradición darwiniana, decimonónica, a partir de esas ideas de que cuando nos adaptamos al suelo empezamos a convertirnos, pues un poco como la secuencia inicial de 2001, una odisea en el espacio, ¿no? Nos convertimos en seres agresivos, que empleamos herramientas para agredir, y nos convertimos en cazadores que a mediados del siglo XX pues se describían con tintes sanguinarios, ¿eh? Luego una tendencia inmediata de darse cuenta que en realidad no teníamos ninguna justificación científica de eso, que era una reconstrucción que nos había venido bien durante un siglo, pero no estaba bien apoyada. Y pasamos, siguiendo el efecto péndulo, a la versión opuesta. Estas primeras criaturas no podían ser cazadores, porque ser cazador significa ser muy inteligente, ser muy, muy avanzado. Y si estamos pensando que el primer ser humano, que podemos llamar humano, tiene 2 millones de años, tendría que ser más primitivo que nosotros. Y se va a poner de moda la idea de que estas criaturas son carroñeras. Pero claro, cuando uno es un carroñero en una sabana africana, no puede comer carne.
¿Por qué?
Porque la mayor parte de la carne desaparece.
Se la han comido otros, ¿no?
Claro, se la han comido otros carroñeros. Uno puede tener éxito si se adelanta a las hienas y accede a los huesos, donde aunque no queda carne, queda todavía el tuétano en el interior de los huesos. Y durante 20 años lo que hemos hecho es precisamente investigar eso. Es decir, ¿sabemos en este momento si una u otra opción es válida? Lo sabemos porque nos han costado precisamente 20 años. El que está hablando destinó 4 años de su vida a reproducir esos modelos en las sabanas africanas. Yo me fui con las herramientas de piedra, me comporté como un homínido carroñero, ¿sí?, adquiriendo los despojos en los mataderos de los carnívoros, intenté aprovechar todo lo que quedaban en esas presas y luego observé cómo quedaban modificados esos huesos, ¿no? Esto lo hemos hecho varios. Y cuando eso lo hemos comparado con los huesos que aparecen en los yacimientos de estos primeros seres humanos, nos damos cuenta de que no encaja. De que en realidad lo que aparece en estos yacimientos nos muestra que los seres humanos tenían un acceso primario a estos recursos. Y ese acceso primario en la sabana africana pasa por ser cazadores.
Fíjate la que se mandó Manuel Domínguez Rodrigo, ¿eh? Es un lujo escuchar a estos tipos. Gracias a Miguel Blanco, del programa Espacio en Blanco de Radio Nacional España, que nos cuenta estas cosas que ocurrieron en África.
El antropólogo alemán Frobenius, mientras realizaba investigaciones en el África Central, oyó a los miembros de una tribu relatar de viva voz unas fábulas curiosamente parecidas a las de Esopo. Entonces Frobenius extrajo de su maleta un libro con las fábulas de Esopo y se las leyó. Los negros africanos de aquella tribu, meneando la cabeza, le dijeron: usted habla de animales muertos. En cambio, nosotros hablamos del león y del tigre que viven en la selva. Todo lo que está escrito pertenece al pasado. Esa es la diferencia entre la palabra hablada y la palabra escrita.
Marco De Nevi.
Nosotros ponemos el audio.
Vos, la imaginación.
A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.